Y es que después de una tragedia como la de Córdoba hay silencios que duelen y preguntas que empiezan a aparecer. ¿Qué sentimos? ¿Por qué reaccionamos como reaccionamos? ¿Cómo se acompaña a quien acaba de vivir algo así? ¿Y cómo se sostiene emocionalmente a quienes están en primera línea? La atención psicológica no suele verse, pero es clave en las primeras horas y en los terribles días que vienen después. Escuchas, Herrera en Cope Cantabria recibe un saludo de Cristina Gimeno. Momento vital, ¿no?, para que alguien como nuestra psicóloga Isabel Diego Rivas nos ayude a entenderlo. Vamos a saludar a la especialista. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Cristina. Buenos días a ti, buenos días a todos. Y bueno, y lo primero, mandar pues las condolencias y muchísimo ánimo pues a todos los familiares y a todos los afectados por esta terrible situación, por este terrible accidente, pues como psicóloga y desde el Colegio de Psicología de Cantabria.
Isabel, después de lo que estamos viviendo, ¿qué le pasa a la gente por dentro cuando ocurre una tragedia como esta?
Bueno, sí que es cierto que en estos primeros momentos se produce un estado de shock, de incredulidad en estas personas. Muchas personas actúan desde un estado de parálisis en el que no saben cómo reaccionar. Hay personas que sí que tienen una capacidad mayor para reaccionar y afrontar situaciones. Cada persona lo vive de una manera muy diferente. No hay una situación de crisis en la que dos personas reaccionen igual. Sí que nos encontramos con gente que necesita silencios, gente que necesita acompañamiento por parte de un profesional y gente que lo que quiere es pedir ayuda o hablar con alguien cercano para esa persona. Hay distintos tipos de reacciones, todos derivados de un estado en el que nuestra mente tiene que procesar algo que acaba de ocurrir y que se escapa a lo congruente o a lo habitual.
¿Y cuál es exactamente el papel del psicólogo en una emergencia como esta? ¿En qué momento entra en acción?
Pues la psicología de las catástrofes y de la emergencia lo primero que hace es trabajar, por un lado, en coordinación con los profesionales de la salud y de la seguridad, con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para trabajar para cómo darle información a tanto a la población en general como a los afectados, directa o indirectamente, pues establecer un plan de intervención y de acción. Y, por otro lado, en esos primeros momentos y en esos primeros días, se trabaja desde lo que llamamos hacer una contención emocional, de cara a prevenir que haya futuros problemas de estrés postraumático en las personas que están implicadas, tanto directa como indirectamente. Entonces, lo que se hace, por un lado, es el acompañar, el permitir esa gestión emocional natural y normalizar reacciones que se pueden dar en esos primeros momentos, para acompañar en esa toma de decisiones que posteriormente va a seguir a esta situación.
¿Trabajáis solo con las víctimas y con sus familiares o también con testigos e incluso con los equipos de rescate?
Se trabaja con todo el mundo que está involucrado en este proceso, con las personas que están trabajando con los equipos de rescate. Se trabaja con ellos sobre todo pues para prevenir que puedan desarrollar también ellos un estrés postraumático, que derivado de alguna escena o de alguna situación ellos no puedan continuar haciendo su trabajo de la manera para la que están preparados. Por lo tanto, se les ayuda a entender y a comprender lo que se pueden encontrar. También se les genera a estos intervinientes un espacio de ventilación emocional también a ellos, porque se exponen a situaciones que, por desgracia, son muy desagradables. Y luego, con las personas afectadas directamente, lo primero que se hace es dar instrucciones claras de acción, porque normalmente son personas que están incrédulas y poco reactivas. No pueden hacer, para que nos entendamos, nada, y necesitan un acompañamiento y un guía. Y con las personas indirectamente, familiares o personas que están esperando información, lo que se hace es dar información siempre clara, concreta, corta y veraz.
Siempre se dice que las primeras horas, Isabel, son cruciales. ¿Por qué es tan importante la intervención psicológica temprana? ¿Una buena intervención ahora puede prevenir problemas psicológicos a largo plazo?
Sí, así es. Esta intervención y cómo las personas se expongan a estos primeros momentos lo que va a hacer es el anclaje de la situación. ¿Qué quiere decir? Ellos van a interiorizar todo lo que están viviendo. De hecho, muchas veces lo que ocurre es como que hay, para que nos entendamos, una especie como de aislamiento o salgo de la situación. Lo que se les hace es situarles en el presente para que tomen contacto con una realidad, pero sobre todo lo que se permite es el que emocionalmente puedan expresarse, o si no lo necesitan, el que sepan que existe ese espacio y el entender la situación. Si se les ayuda en estos primeros momentos, lo que vamos a hacer es trabajar en una prevención de un estrés postraumático posterior, de volver a revivir, de que haya pensamientos intrusivos y demás, en un medio largo plazo. Tenemos que entender que en un corto plazo hay ciertas reacciones derivadas de esta situación que podemos entender dentro de lo que es la normalidad, pero derivado de un tiempo ya entenderíamos que son patológicas.
Claro, porque en los próximos días y semanas, algo que podemos imaginarnos, ¿qué síntomas o señales deberían alertar de que alguien necesita ayuda profesional?
Bueno, principalmente el que tenga muchísimos pensamientos intrusivos y muchos flashes de las imágenes derivadas de esta situación, pasado más o menos un mes, mes y medio. Sí que es cierto que en estos primeros días pues puede ser normal el revivir, porque en nuestro cerebro, nuestra mente, necesita estructurar la experiencia, necesita dar la orden y organizarla. Pasado este tiempo sí que hay problemas pues para gestionar el día a día, para el descanso, vuelven de manera intrusiva imágenes y demás. Sí que es importante el que se pida una ayuda profesional para prevenir el que vaya a más. Esto a corto plazo, a un medio largo plazo, si estos síntomas siguen siendo recurrentes, hay demasiado llanto, desesperanza y demás, o no se puede terminar de estructurar toda la información de lo que se ha vivido, es imprescindible que se pida ayuda a un profesional de la salud mental, de la psiquiatría o de la psicología.
Claro, porque deja de ser una reacción normal para convertirse en algo que requiere atención clínica. Como familiares, Isabel, como amigos, incluso como oyentes, ¿no?, que seguimos la noticia desde casa, ¿qué podemos hacer y qué no para ayudar? A veces con buena intención podemos hacer más daño que bien, ¿no?
A ver, sobre todo en estos primeros momentos, todo el mundo necesita organizar todo esto que está pasando, tanto familiares como también sociedad, ¿no? Es algo muy impactante lo que estamos viendo. Entonces, por un lado, entender qué está pasando, el que saber si realmente yo puedo dar una ayuda, si considero que puedo hacerlo, o si simplemente hay gente que afectados que con saber que alguien está ahí al lado es suficiente. A veces no hay que hacer, sino simplemente el estar. Y luego también, por otro lado, sí que como sociedad tenemos la responsabilidad de ser muy respetuosos con toda la información, con las imágenes y con todo lo que pueda pasar en estos próximos días. Evitar el acceder a información, perdóname Cristina, morbosa, evitar información que pueda generar más crispación en este momento, porque hay dolor. Y cuando hay dolor hay que tratar de minimizar cualquier cosa que lo pueda alimentar en este momento, porque bastante es. Y luego el tomar las noticias o la información X veces al día, no estar constantemente buscando información o intentando averiguar cosas. El parar, el hacer un detox de información en un momento determinado y elegir momentos para informarse por medios de comunicación veraces y serios.
¿Hay algún colectivo especialmente vulnerable en este tipo de situaciones?
Bueno, la vulnerabilidad, sobre todo en gente que ha pasado por experiencias traumáticas similares, en un momento determinado puede reavivar ciertas emociones, ciertos sentimientos en estas personas. Aquí, que es importante el entender que puede ser normal porque estoy empatizando y estoy puedo estar reviviendo hasta cierto punto algo que yo ya he experimentado previamente. Esta población sí que es vulnerable, ¿vale? Gente que ha pasado por experiencias de crisis muy intensas en otro momento. Pueden tener ciertas emociones de descompensación en un momento determinado. Aquí sí que es muy importante estas personas, las técnicas y las estrategias que les hayan servido previamente y limitar mucho la información.
Gracias Isabel Diego Rivas por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.